En la Onda Local de Andalucía y Radio Castro, Mayores en la Onda, una campaña de sensibilización radiofónica para fomentar el envejecimiento activo.
Bienvenidos y bienvenidas a Mayores en la Onda, una campaña de sensibilización en radio realizada por un grupo de personas mayores para sensibilizar igualmente sobre los estereotipos y mitos que rodean a este colectivo. Este proyecto es una iniciativa de EMARTV, se realiza a la limón, de forma simultánea en las emisoras municipales de Radio Castro, Castro del Río, Córdoba, Radio Chipiona, Chipiona, Cádiz, Onda Minera, RTV, Nerva, Huelva, Lira, Onda Local de Andalucía. Además cuenta con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Van a ser un total de 4 tertulias radiofónicas, 4 en cada una de estas emisoras participantes, en las que se va a promover el envejecimiento activo. Intentaremos mejorar la imagen de las personas mayores en Andalucía y fomentaremos su participación social a través de los medios de comunicación locales. En esta ocasión nos acompañan María Félix Navarro Gallardo, Juan Manuel Cívico Pérez, Fernando Garrido López y Luis Covelo. A todos, todas, bienvenidas. Bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
El tema de hoy genéricamente se llama las personas mayores y las administraciones, así como los servicios y los recursos públicos. Eso es genéricamente, pero podemos desgranar alguna pregunta como esta. ¿Cómo valoráis los recursos públicos dirigidos a las personas mayores? Quien quiera rompa el hielo.
No, pues voy a ver. A mí me coge esto aquí al lado y no tengo nada más que hablar. Yo, hay una cuestión que es enlaza con todo esto y es un problemón en nuestra sociedad, que es la pirámide de edades, cómo va decreciendo. Y sabemos todos también que la mayoría de los recursos para la tercera edad, para los jubilados, etcétera, etcétera, proceden del trabajo de muchas personas que están en activo. Yo veo que todo el mundo tiene muchas ganas de jubilarse. Yo no tenía ninguna gana de jubilarme y por eso me jubilé a los 70 años en lugar de a los no sé cuánto. ¿Por qué? Pues por algo muy simple, pues porque también hay una cuestión que hay que valorar mucho y posiblemente sería tema, pero vamos, de sentarse muy despacio, y es a qué edad se tiene que jubilar cada persona, porque no son iguales todas las actividades ni todas las personas. A cada persona lo trata la vida de una manera. Y yo lo creo, hay quien tiene enfermedades y problemas físicos a muy temprana edad y hay quien llega a una edad avanzada y le han respetado un poco las enfermedades. Entonces eso por una parte. Y la segunda parte es cómo haya pensado cada uno a lo largo de su vida y cómo piense una vez que llega a mayor y llega a jubilarse. Y entonces aquí hay una cuestión: ¿qué recursos aplica la administración a todo este contexto? Siempre serán recursos insuficientes. Nunca habrá recursos de sobra para las atenciones que requiere pues esa tercera edad, esas personas mayores, ni a nivel de instituciones, ni a nivel de atenciones directas como son las ayudas a domicilio y diríamos ese trato que en otro tiempo era impensable, hoy se está haciendo de una forma seguro que deficiente, pero al fin y al cabo sí se está atendiendo a esas personas dependientes. Yo voy a cortar muy rápido porque este tema dura todo lo que uno quiera, pero digo, se emplean recursos, pero siempre, siempre, siempre serán insuficientes.
Bueno, por eso pienso yo que es interesante hablar del envejecimiento activo, para que podamos equilibrar la situación de las personas mayores con los recursos. Yo me ha venido a la cabeza una época, yo tengo un paciente que dice que uno de los males de esta sociedad es que hemos perdido la memoria, no se refiere a la enfermedad del Alzheimer. Yo recuerdo todavía cuando la gente mayor era recogida por su familia y no tenían apenas posibilidades de disponer de sí mismo y de lo suyo porque tenían que depender de los recursos familiares. Esto parece que está muy lejos, pero no está tan lejos. Todos los cambios que han habido de tipo de servicio público, servicio para las personas mayores, han venido de la mano de lo que se pretendía que fuera la sociedad del bienestar. Como te doy la razón en que siempre van a faltar recursos. No vamos a tener todo, pero tendremos que tener, ser consecuentes y pensar en esa forma activa de colaborar a que funcione la sociedad, sabiendo que la pirámide, como bien has dicho, es demasiado estrecha, es muy poco prolífica. No solamente hay poca gente, sino que desgraciadamente hay poco trabajo. Las máquinas, en vez de mejorarnos la vida y hacernos sociedad de bienestar y darnos tiempo para hacer cosas lúdicas y para lo que nos quitan son los puestos de trabajo. Y entonces, pues, es toda una cadena. O sea, hay muchos factores que están influyendo para que no se generen esa fuente de riqueza que es que sirve para todos, para la gente joven, para la gente, para los niños pequeños, para todo el mundo y para las personas mayores, que sí que tenemos que tener conciencia de que ahora mismo es un problema a tener en cuenta, un problema entre comillas, por lo que estamos hablando.
Pues yo, al hilo de lo que ambos habéis comentado, digo que en función de lo que Fernando ha comentado, que nunca los recursos serán insuficientes, o sea, siempre serán insuficientes, bueno, pues es verdad que pues por mucho que se recaude, casi siempre se van a necesitar más. Y sobre todo teniendo en cuenta que la natalidad está a la baja, que cada vez es mayor el número de personas mayores que tenemos en esta sociedad, crece el segmento de la población mayor cada vez más en este país. Pero yo podría también llegar a la conclusión de que creo que es una cuestión de voluntad política, porque los presupuestos generales del Estado suelen dar para casi todo lo que se quiere. Depende de que haya voluntad de derivar el suficiente.
No lo sé. Detrás de la mesa es diferente de delante de la mesa, no lo sé.
De todas maneras, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Marifel, que parece que hemos perdido la memoria. Yo, mi valoración al respecto de los servicios públicos ahora mismo es positiva, porque es verdad que los que ya tenemos cierta edad, simplemente con que echemos un visual hacia atrás, todos podemos tener clarita la imagen de nuestros abuelos, y nuestros abuelos estaban en casa sin ninguno de los recursos que hoy tienen a su disposición las personas mayores, y vivían, eran acogidos por la familia, además estaban, digamos, en un lugar, no sé, muy distinguido dentro de la propia familia, eran referentes. Hoy es que creo que no solamente tenemos que pensar que los servicios públicos nos vayan a resolver todos los problemas que se crean. La propia familia, que es algo también que se está transformando en una velocidad de vértigo, está dejando de atender muchas de las cuestiones que antes la familia atendía. Entonces, pues, estoy de acuerdo, como comenta Marifeli, en que las personas mayores, si tenemos un poco de memoria, creo que hoy están bien atendidas con respecto a como estaban antes por parte de los servicios públicos. Que sean insuficientes, puede ser que sean insuficientes los recursos que se destinan para estos fines, teniéndolo en cuenta el número de personas mayores que cada vez, como decía antes, es mayor, ¿no? Pero que yo creo que si hay una voluntad política por parte de quien decida en cada momento a dónde va el dinero público.
Pero que, perdóname, pero lo de voluntad política me produce conflicto, porque todos tenemos que ser parte de eso. Tenemos que ser activos, tenemos que ser parte no solamente para pedir, sino también para aportar
y para
participar en cómo se va a hacer. La voluntad política es un ente que se distribuye, se debe distribuir entre todos nosotros.
Sí, pero bueno, quien ejecuta no somos nosotros. Nosotros podemos.
Bien, pero habrá que ver cómo lo hacemos para que sea más participativo, para que se tengan en cuenta más factores.
Para eso se falta que la sociedad civil, desde luego, esté bien articulada.
Yo creo que lo primero que teníamos que hacer, o los políticos o quien mande, es enseñarnos a ser pensionistas. O sea, a retirarnos después de tantos años de trabajar, enseñarnos cómo tenemos que vivir la vida. Haciendo unos recursos, fomentando otras cosas, y claro, el que quiera jubilarse a la edad que se tiene que jubilar, que se jubile. Y el que quiera seguir porque se encuentra, como decía aquí el compañero, que se encuentra en fuerza, con fuerza, tal, pues puede seguir. Yo me jubilé, bueno, yo estoy en segunda actividad, no estoy jubilado, pero yo me jubilé, pasé en los 59 años, pero yo vi que yo no estaba preparado para pasar a segunda actividad, que yo tenía un nervio y quería seguir, y solicité seguir. La respuesta que llevé del ministerio me dice que no había dinero para unos cuantos que queríamos seguir. En toda España, unos cuantos. Y no nos dejaron continuar. Y estamos en segunda actividad.
No, porque mejor, porque habrá que pensar en esa planificación. Porque
es que faltaban personal.
Por eso, es que habrá que pensar que para qué hay dinero y para qué no hay dinero. Relación de lo que decía, comentaban ellos dos, los dos anteriores. Pero habrá que planificar eso. Y además es una pena porque hay personas que, bueno, a mí no me gusta la gente que cuando le pregunto qué hace me dice que está jubilado.
No, claro, yo tampoco. Pues
sí, porque si tú has estado prestando un servicio público, o has tenido un comercio, o has sido maestro, o has sido lo que quiera que sea, pues tú lo sigues siendo, solamente que no estás en activo.
En activo, claro.
Y a lo mejor pues se puede pensar en cosas que en las que... Claro.
Por ejemplo, yo podía...
Se aproveche, ¿no?, el conocimiento.
A los alumnos que vienen de la academia y vienen como hacía antes, podía seguir haciendo exactamente igual. O podía hacer guardias en la oficina de denuncias, o podía hacer otras cosas menos en la calle, claro.
Claro.
Porque en la calle ya no tenía edad para estar en la calle. Pero... Hacer cosas de oficina, pues sí, pues me dijeron.
Yo pienso una cosa, que la administración tiene que hacer su gran papel, claro, su gran papel. Pero hay una cuestión que de vez en cuando las hablamos los jubilados, porque ya tenemos tiempo de hablar muchas cosas. Y entre otras es que hay una cantidad de personas jubiladas en buena actitud física y psíquica que es un material desaprovechado por completo.
Exactamente.
Y desaprovechado no porque se tenga que remunerar. No, ya las remuneraciones se quedaron fuera.
Sí.
Tiene que remunerarse la que es la pensión para que la persona viva
en condiciones
decentemente, sí. Pero la cantidad de personas mayores que hay, que unas conocemos, otras no conocemos y tal, que no le vendría nada mal un ratito de charla por la tarde, un paseíto por la mañana acompañado de una persona en buena actitud. Posiblemente esto, ¿cómo se fomentaría? Pues a través de un voluntariado, bien una asociación, bien cualquier institución pública que llamase un poco al orden y decir, bueno, vamos a ver, usted no tiene nada que hacer. Otra cosa es los que ya están en una situación que son dependientes casi.
Sí.
¿Por qué? Por montones de circunstancias. Y la dependencia más, diríamos, más importante es la del cerebro de cada uno, porque no todo el mundo piensa de la misma manera,
claro,
y no todo el mundo reacciona de la misma. Yo, esto lo he dicho antes, me jubilé a los 70, pero vamos, que si me hubiesen dejado de seguir, sigo. A mí fue al contrario que a ti. A mí, cuando tenía los 65, dice, pide prórroga o reenganche o no me acuerdo ni cómo la llamaban. Y digo, bueno, eso está hecho, yo pedí...
Mira, que... Fernando, a colación de lo que estabas comentando, y tú, yo llevo aquí ya para 31 años y estábamos muy activos desde el punto, en todos los aspectos, ¿no? Los servicios sociales en aquel momento empezaron a activar el tejido social que no existía. Es decir, había una voluntad que... Todos llevamos algo de razón de lo que estamos hablando. Había una voluntad por parte de la administración pública y por parte de los poderes políticos en que la sociedad se articulara. Y esto tiene que suceder igual para la situación de las personas que son mayores y que no van a estar en activo en su trabajo. Bien porque ya no sea... Bueno, yo no voy a decir que no haya dinero... debe de haber dinero o buscar la forma de que haya dinero, pero no solamente por eso, sino porque esto es una cadena. Todos recordamos en la época en que yo llegué aquí, había gente aquí en Castro que no había visto el mar, lo mismo que había gente que se había plantado en el norte de España con motivo de la hambruna y de la posguerra. Había esos contrastes, había un tanto por ciento bastante elevado, un 47% de analfabetos funcionales. No había, es decir, la gente no pensaba, no es que no pudiera ir a la playa, es que para ellos no era la playa. Y todo lo que ha sucedido después, todo lo que se ha aportado socialmente, todo lo que se ha hecho a través de esas redes sociales que se han ido creando, han dado lugar a que se active una economía en donde todos recordáis que, por ejemplo, pues mucha gente critica el tema de balneario, el tema de los viajes. Pues chicos, yo, me perdonáis, pero yo en mi época... En la zona que yo vivía, de donde yo procedo, en el mes de octubre se cerraban los hoteles. Claro. Y se empezaban a abrir en mayo para limpiarlos para junio. Y hoy en día, gracias al termalismo y a la acción social sobre las personas mayores, hay un montón. Es decir, que todo esto va generando una serie de puestos de trabajo y un movimiento que bueno, pues lo tienen que tener en cuenta.
Es como dice, que hay que meter recursos. Si no, si por el ayuntamiento, por el gobierno, por quien sea, no mete recursos, nunca puede llegar a nada.
Pues ya, que hablas de ayuntamiento, ¿por qué no valoráis, cómo veis la red de servicios sociales municipales? No la red. ¿Cómo actúa el ayuntamiento a nivel de tema social?
Bien, yo esto otra vez.
Otra vez, lo mismo.
Digo, otra vez, ¿no? Hay una cuestión, la ha citado María Félix, y se cita, y se tal, cada uno cuenta la feria según le va.
Según le va.
Y yo recuerdo que entré por primera vez en un ayuntamiento en el 79, y ya existía un grupo de personas que eran las asistentas sociales, la psicóloga, etcétera, etcétera, que eran las que se ocupaban de esta cuestión. Lógicamente, eso quiere decir que donde hay una dinámica, cuando se han iniciado cosas, pues se van enriqueciendo con el tiempo. Después vino, eso sí fue ya un poco impuesto por las necesidades que surgían en aquellos momentos, que surgieron en aquellos momentos, porque estábamos también en este tiempo en una época de crisis, que ríete tú de,
79, sí.
De las crisis. Y lo profunda, porque aquella era de verdad, está inventada. Esto es una crisis especulativa, que son cuatro listos los que se, bueno, se quieren...
Estamos padeciendo, no será tan inventada.
No. Esto se, bueno. De aquí se sale cuando quieran unos cuantos y entramos cada vez que les dé la gana a ellos. Aquella bueno. No. Aquella bueno, venía provocada
no había.
por el hecho.
Porque se volvió toda la gente del extranjero, no había trabajo en ningún sitio.
Pero eso fue después.
Y el petróleo y lo demás.
Sobre todo el petróleo.
Lo primero fue el petróleo en el...
Pues...
Ese fue fundamental, ya ves tú, que estaban sentados en la puñeta esta,
este fue,
en Ginebra o en un padre
esto
en
fue Suiza, a raíz de una reconversión industrial del metal en el 72. Del 72 al 79 ya se fue bajando toda la productividad que había aquí en España. Grandes los arsenales, los grandes.
Estáis hablando de sitios de fuera
acero,
de aquí.
Exactamente. Pero se empezó desde esa época hasta arriba.
Yo por ser, por centrar un poco la pregunta,
¿no? Sí, 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 es que pasa una cosa.
Claro, claro.
Pasa una cosa. Los servicios sociales en Castro del Río.
Sí, sí.
Pues hay una cosa, que yo cuando llegué al ayuntamiento había una asistenta social que se ocupaba de esto, que era María del Mar, y daba la casualidad que ya éramos amigos. Antes de yo entrar en el ayuntamiento, ella estaba allí, después se marchó por circunstancias laborales del marido y tal, y ella también, total, que eso. Pero no había nada más que una persona al frente de bueno, todo
debe
eso.
Debe haber, no sé, yo no sé cuánto.
Ahora debe haber bastantes más personas.
Pues una persona que se comparte en diferentes pueblos. Estamos
eso es otra historia. Sí. Que fulanita de tal, que tiene tal titulación y tal cargo, se reparta entre dos o tres pueblos, pero hay más personas que atienden a aquellos a nivel administrativo y a nivel de atenciones sobre todo administrativas, ¿no? Que esto es otra de las cosas que...
Yo entro un poco y digo, por centrar un poco el tema en la pregunta que nos hace Luis, ¿cómo valoramos el ayuntamiento? Yo entiendo que el ayuntamiento es la administración más cercana que tiene que tenemos las personas. Por tanto, los ayuntamientos deberían tener más capacidad para poder llevar a cabo acciones por proximidad en mayor cantidad que lo tienen ahora mismo. No obstante, yo diría que los servicios de atención a las personas dependientes que gestionan los ayuntamientos están bien, van bien. Yo creo que a lo mejor no atienden a todas las personas necesitadas, pero sí atienden a muchísimas más de las que lo hacían tiempo atrás.
Vale.
Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el ayuntamiento se le da la responsabilidad de llevar a cabo precisamente esa misión, pero no se le dota económicamente lo suficiente como para que eso se pueda hacer, digamos, a lo mejor con la calidad necesaria. Y aquí esto quiero entroncarlo con algo que casi todo cuando escuchamos hoy día a nuestros políticos, a los políticos de... Bueno, a los que nos llegan sus mensajes, a los más notorios. Casi todos, oye, hoy está la moda de bajar los impuestos. Parece ser que hoy todo el mundo se agarra al titulillo de que voy a bajar impuestos, voy a bajar impuestos, voy a bajar impuestos. Pero, sin embargo, los ciudadanos cada vez demandamos más servicios públicos. Yo no sé cómo se puede cuadrar ese círculo de que con menos ingresos se puedan atender más necesidades. Por tanto, yo diría que primeramente que los ciudadanos piensen que cuando alguien les está diciendo que le va a rebajar impuestos, que piense que paralelamente le va a rebajar también los servicios que recibe de la administración pública.
Pero no solamente
eso. Y casi nadie estaría dispuesto precisamente a dejar de pagar los impuestos que le corresponda decentemente en función de los ingresos que cada cual tenga, si también fueran, digamos, los impuestos progresivos, a cambio de que le fueran a perjudicar también después, en su época de necesidad, cuando lleguen a mayor, en esos servicios que necesitan de esa administración más cercana, que como estamos valorando es el ayuntamiento. Yo creo que los ayuntamientos hacen quizás algo más de lo que pueden por su disponibilidad de economía para atender estas misiones. Pero ahí... Decía Marifeli antes, yo eso de la cuestión política, de la voluntad política, me parece como... Bueno, pues yo creo que sí, que es cuestión de voluntad política, que todos tenemos que exigirlo, pero que tenemos también que pensar que cuando alguien nos está diciendo por ahí muy alegremente, y casi todos se apuntan a esa, salvo excepciones muy contadas, casi todos se apuntan a esa frase de vamos a bajar impuestos, y por eso le ganan la voluntad porque a las personas.
Es lo que más vende.
Sí, pero es que no somos reflexivos tampoco cuando estamos escuchando ese mensaje, tenemos que ser consecuentes los que tenemos después que depositar el voto, que lleva aparejado eso precisamente. Y lleva aparejado también una disminución de la calidad y de los servicios públicos en su conjunto.
Claro, pero detrás de eso va una forma de pensar.
Claro.
Y es que quien pueda, pues compra. Y quien no pueda, pues se conforma y se aguanta, que es lo que además se está diciendo de forma burda ahora demasiadas veces, ¿no? Esto es como todo. Yo pertenezco al sector de la salud, en la sanidad, y muchas veces, alguna vez lo he dicho... No es lo mismo que la salud sea un bien de consumo a que sea un bien social. Si es un bien de consumo, pues quien tenga más podrá conseguir más cosas, y quien tenga menos. Si es un bien social, pues habrá una serie de cosas que va a ser posible para todas las personas. Da igual qué nómina tengan ni de dónde procedan. Van a ser igual para todas las personas. Entonces, esa forma de pensar, pues hay que tenerla en cuenta. Pero claro, la, o sea, el que no haya cultura, no haya cultura política, es decir, que estemos hablando de la voluntad política como si la voluntad política fuera una cosa externa a nosotros, tiene que ver con nosotros. Si no nos preparamos y si no somos activos en ese sentido, pues bueno, pues llegaremos, puede ser que lleguemos a ser un país como lo que vemos en las películas de Estados Unidos, súper rico y súper no sé qué, y muerto de hambre, pudriéndose en las calles.
Esto también puede ser. Pasa con las promesas de, no está al hilo de esto, pero bueno, puede entrar al hilo de esto, del maltrato de las mujeres y todo de la isla. Dicen que van a poner que esto, que lo otro, pero ni ponen dinero, ni ponen recursos, ni ponen nada. Todos son palabras, palabras.
De hecho, a los ayuntamientos le han recortado las capacidades. Y esto no es de...
Ningún asesinato más. Y todos los días se oye algo. Y todos los días se oye algo.
Bueno, pues, qué lástima que esto sea nada más que de 20 minutos, que es que el tiempo se nos ha ido volando.
¿Ah, sí?
Se nos ha ido
volando. Pues, hacemos otra ya.
Un placer. Muchísimas gracias por esta colaboración, que indudablemente... va en unión, como hemos dicho, a todos estos municipios de Nerva, Chipiona, Sevilla y Castro. Un placer, señores.
Muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hasta aquí Mayores en la Onda, un espacio radiofónico de la Onda Local de Andalucía y Radio Castro, con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con cargo a la asignación presupuestaria del 0,7% del IRPF.